el momento, un poco tarde, pero momento al fin, de abrir nuestra tertulia. Tertulia que hoy cuenta con Luciano Álvarez, buen día.
Buen día.
Lincoln Maestegui, ¿cómo te va? Tanto
buen
tiempo.
Buen día, ¿cómo estás, Emiliano?
Gonzalo Delgado, contigo no, tanto tiempo no.
Hace un par de horitas nomás.
Hablamos temprano en el espacio de 13 a 0. Y por último también saludo a Fernando Rosenberg, que ya nos ha acompañado en tertulias de este mes de enero, pero que yo todavía no había tenido el gusto de encontrar. ¿Cómo te va, Fernando?
Muy bien, muy bien.
14-1 fue el fallo en la Corte de La Haya, no a las medidas cautelares solicitadas por Uruguay. Recién veníamos examinando la sentencia con tres especialistas en derecho público. Me gustaría, por lo menos brevemente, tener con ustedes también el análisis, pero con una óptica más amplia, sobre todo teniendo en cuenta lo que han sido ya las repercusiones a nivel del gobierno uruguayo, del gobierno argentino. ¿Cómo quedan las cosas de ahora en adelante?
A mí me impresionan dos cosas de todo esto tan sofisticado que se dijo, ¿no? La primera es que la Corte de La Haya es muy renovante a tomar medidas cautelares, de modo que eso también es aplicable al primer fallo emitido. Es decir, el criterio general es difícil que las tome. Por lo tanto, relativiza el primer gran triunfo uruguayo, digamos. La segunda cuestión que me preocupó más, porque sí coincide con una visión más de largo plazo, es que parece evidente que hay críticas bastante fuertes a ciertas actitudes de la Cancillería en cuanto a su manejo. Siendo uno de los ministerios más criticados desde el comienzo de esta gestión, no resulta extraño pensar que la Cancillería haya cometido errores regulares en este proceso, lo cual me deja más preocupado aún que lo primero.
Y digo, en términos generales, que pienso que no hay que darle más importancia que la que tiene, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si la Corte hubiera fallado en favor de Uruguay y hubiera ordenado medidas cautelares? El gobierno argentino ya había dicho que no pensaba cumplirlas. Los puertos iban a seguir bloqueados, ¿no?
70% de las medidas cautelares no se cumplen, dijeron hace un momento.
Claro, ¿no? Por lo tanto, creo que no.
Sí, pero no simbólicamente hay una derrota, ¿no?
Hay sin duda una derrota. Yo tengo mis dudas si fue consecuencia de que la Cancillería no haya llevado bien el asunto, porque creo que eso estuvo en manos de Grossfield, fundamentalmente, ¿no? Que es un hombre que tiene gran experiencia y savoir-faire de este tipo de cosas, ¿no? Pero desde luego no es una buena noticia para nosotros, ¿no?
No, yo en realidad de lo que llegué a escuchar de la intervención anterior, digamos, un apunte que me parece muy, que a mí por lo menos me llamó la atención y que lo había leído hoy de mañana también en una nota de la Diaria, y es que en realidad Uruguay fue a jugar bajo el concepto de que los daños irreparables eran respecto de la economía, de lo que afectó el turismo y todo lo demás. Y en realidad la Corte le respondió jugando que los, centrando el tema en el caso concreto, si los daños eran contra la obra, la construcción de la obra,
el avance. Contra el derecho. Exacto, a que se autorizara y se construyera una obra de este tipo, ¿no?
Y que en esa, digamos, en esa ida a buscar y en la lectura del caso concreto que hace la Corte, me parece que hay, por lo que decían los que saben jurídicamente, había una de las patas fundamentales de la derrota, entre comillas, en la Corte. Y la otra es que para salir de lo jurídico y meternos más en lo, no sé si es lo político, pero por lo menos de sensaciones, ayer un oyente, vos leías un mail que se enojaba por la futbolización del hecho. A mí me parece difícil no futbolizarlo, no como discusión, sino en algunas sensaciones que me generó a mí la previa y las consecuencias. Una es cierto exitismo que había, que en realidad no sé si no sé si respondía a alguna declaración pública concreta, pero había como un ambiente de exitismo de, bueno, vamos a la Corte, ya venimos ganando, y esto va a ser de largo, que es bastante futbolero en cuanto a esos equipos que cuando llegan con cierto exitismo, cuando parece que todo va sobre ruedas, pueden terminar sufriendo algunas derrotas, sí, muchas veces irreparables. Y la otra es que en cuanto a la futbolización, es que Argentina lo va a capitalizar desde un discurso, no sé si futbolero, pero que me parece que lo está capitalizando del discurso de anoche de Kirchner, desde el lugar de... Primero que ahora quedamos mano a mano de nuevo. Esa es la sensación que transmite Argentina uh-huh. y que va a ser difícil sacarla. Uh-huh. Onda, está, marcharon en la corte, ahora tienen que venir a darse con nosotros. Uh-huh. Mano a mano de nuevo, incluso en el discurso de Tayana, de la cortina de humo que se cae para discutir el tema de fondo, me parece que hay un poco de ese, bueno, ahora vengan de nuevo, que nosotros somos más grandes, a ver cómo lo resolvemos mano a mano.
Yo quería puntualizar cuatro cosas, algunas rescatando de lo que se dijo anteriormente. Lo primero y más importante es la importancia de la comunicación a la hora de un conflicto, ¿no? Para no terminar como la película Babel, con problemas de diálogos y de comunicación, creo que es fundamental que haya instancias como la que hubo recién de esclarecimiento para darle la magnitud real que tienen las cuestiones, uh-huh. ¿sí? Porque se hace muy difícil a veces entender las cuestiones jurídicas, y bueno, hay mucha precisión en el medio y creo que estas instancias sirven para no futbolizar el asunto, ¿no? Yo me encargué de hablar con un amigo un gran amigo abogado, que me explicó, por ejemplo, lo que se acaba de decir, que claro, las medidas cautelares es algo que se aplica con excepcionalidad. Uh-huh. Entonces, no es tan, ni tan derrota ni tan victoria lo fue antes, uh-huh. ¿sí? Eso por un lado. Después, como dijo Gamio, hay que encontrar una solución antes que se dicte sentencia definitiva. Esto por el bien del Uruguay, por el bien de la región y bueno...
Porque además para que se dicte sentencia definitiva en La Haya faltan no meses, sí, quizás años, ¿no?
Sí, sí, sí. Y por otro lado, también de acuerdo con la Peire, la actitud de Kirchner, ¿no? Y también matizándole un poco con lo que decía Gonzalo recién, ¿no? De que, bueno, ahora hay que verselas mano a mano, ¿no? Y bueno, y eso... Obviamente es distinto, ¿no? Ya no estamos en condición de igualdad, tenemos que ir a hablar con nuestro, lamentablemente es así, pero con nuestro hermano mayor, con otro peso, y bueno, y aquí obviamente el rol del Mercosur vuelve a ser importante, ¿no? El Mercosur hasta ahora no ha servido como herramienta, yo digo, creo que es importantísimo las opiniones que publicó nuestro presidente Vázquez con respecto a los procesos de integración y a su... real significancia, ¿no? Entonces me parece que bueno, que para que Uruguay tenga una posibilidad real de poder negociar, el Mercosur debe empezar a jugar un rol diferente, ¿no?
Ahora, lo que está en el horizonte más cercano es la gestión del facilitador español, el embajador Cháñez, que ahora vuelve, que va primero a Buenos Aires, que viene después acá, y claro, una de las preguntas cantadas es, ¿Uruguay seguirá efectivamente con esta postura de no negociamos hasta que se levanten los piquetes? Ayer Gargano la ratificó, pero hace unos minutos, por ejemplo, el doctor González Lapérez decía, yo creo que en eso hay que aflojar.
Que pero si, siempre, siempre en el mundo hay dos niveles, por arriba de la mesa y por abajo de la mesa. Pero
fíjate, una cosa de feo suena eso.
Pero claro, pero fíjate, la diplomacia funciona así, es clarísimo.
Y no es el único que lo piensa. Por ejemplo, este oyente que nos escribe aquí, Leandro, dice, la postura más apoyada en Uruguay, la de no negociar mientras los puentes permanecieran cortados, estaba correcta hasta esta instancia. Ahora lo que se logró fue legalizar los cortes de los puentes.
No, yo creo que eso es la única posibilidad de que esa situación se dé es que para abandonar esa estrategia dominante, como se dice en teoría de juegos, es que renuncie el ministro de Relaciones Exteriores. Digamos, es la única posibilidad de que Uruguay no quede, digamos, con una contradicción tal de que antes apoyábamos y ahora no. Digo, a mí es el único escenario que se me ocurre para negociar con corte.
Yo no sé cuánto te puedes apoyar en el fallo para evitar esa renuncia, digamos, que puede ser, me parece, la única jugada para mantener los jugadores, por decirlo de alguna forma.
Yo te hice una nota al pie sobre eso de los jugadores. Yo creo que tenemos que ser cuidadosos con el tema de futbolizar o no futbolizar, porque en realidad futbolizar el tema es una metáfora narrativa, de la misma manera que el fútbol está lleno de metáforas guerreras. Atacar agredir al adversario, pegarle al enemigo, golear. O sea, que es toda una metáfora. Por lo tanto, en primer lugar, es lícito hablar en términos metafóricos. Pero en segundo lugar, la realidad de las sociedades donde existe siempre un juego competitivo te lleva inexorablemente a ver las cosas en términos de ganar o perder. ¿Tá? Y justamente el tema este de la negociación por abajo de la mesa o por arriba de la mesa tiene que ver mucho cómo jugás para la tribuna. Es evidente que cualquier gobierno no puede dejar de jugar para sus hinchas. Entonces tiene que hacerse el guapo, trancar, hacer gestos a la tribuna ante el juez cuando en realidad el juez no le está diciendo nada. Hay toda una mise en scène que es absolutamente razonable y que es parte de los escenarios humanos.
Claro, pero las consecuencias del tono en el fútbol son distintas a las consecuencias del tono en política.
Por supuesto, pero te quiero decir, son distintas, cierto, por supuesto una cosa es un juego y otra cosa es la política y la vida de las sociedades. Pero lo que quiero decir es que esto, si uno solo se atuviera a factores económicos, jurídicos, al detalle de la legalidad y todo eso, no podría entender cómo son estos juegos. Y estos juegos son juegos complejos donde la tribuna y las percepciones de la tribuna juegan permanentemente. Entonces, si tú quieres evitar que la tribuna pese demasiado en los resultados, cosa que a los periodistas les encanta, que la tribuna pese en los resultados, ¿no? Tenés que jugar también en otro escenario, construir escenarios alternativos y llamémosle secretos. Todos los grandes
¿qué pasillo arreglos, para que quemos?
No, secretos. El arreglo de Kissinger con China o la paz en Vietnam, ¿qué se hizo? ¿A la luz del día?
Lincoln.
No, yo quería plantear una cosa que me parece un poquito más profunda, ¿no? No estoy diciendo con esto que los compañeros sean superficiales, pero creo que hay un planteo que de alguna forma Fernando aludió, referiéndose al Mercosur, ¿no? Pero que yo creo que tiene que ver, el Mercosur es una entelequia, es una cosa que de hecho no funciona, ¿no? Tiene que ver, sí, con la vieja relación Uruguay-Argentina-Brasil, ¿no? En la historia de la independencia del Uruguay, que son ya 176 años, no son tres días, yo no recuerdo ningún momento donde la actitud de Brasil haya sido tan indiferente respecto a un problema entre Uruguay y Argentina como la que está haciendo en este momento.
¿Estás seguro
de
que es indiferente?
Lo cual, a mi juicio, pone a Lula en uno de los peores lugares que ningún gobierno brasileño ha ocupado respecto al Uruguay desde la época del Barón del Tamandaré y la invasión con Venancio Flores, ¿no? Siempre que nosotros tuvimos un problema serio con Argentina, los hemos tenido muchos, ¿eh? Por ejemplo, recuerdo el tema de la Costa Seca en 1911, de cuando el canciller Ceballos, ¿no? Brasil jugó fuerte, ¿eh? Y tenemos una calle de Río Branco y tenemos una avenida Brasil, precisamente porque los brasileños jugaron fuerte. Exactamente, jugaron fuerte en ese momento y dijeron, déjense de joder, que acá también nosotros jugamos nosotros, ¿no? Viceversa también, ¿no? Cuando en el 71 los brasileños se pusieron pesados con el plan 30 horas y ganaba la izquierda y que iban a invadir el Uruguay, el gobierno argentino jugó fuerte y la cosa terminó en la visita de Perón, que arregló el tema del Río de la Plata. Y esta vez no sucede lo mismo, ¿eh? Es decir, en un momento donde Argentina está agrediendo de una manera evidente a Uruguay, más allá del tema de las papeleras, porque, ha aparecido Buenos Aires con carteles de Chau Uruguay, traidor, cosas por el estilo, cosas que yo no me acuerdo que se hubiera dado nunca antes, ¿no?
No, se ha dado, el peronismo y el Uruguay nunca se llevaron bien.
No, pero no creo que se haya sido nunca tan agresivo. En tiempo del peronismo, bueno, sería otra discusión, ¿no? Fue al revés, la agresividad venía por el lado uruguayo.
No, pero el tiempo
venía
del peronismo, ir a Buenos Aires era un problema.
No, yo sé que era un problema, tengo memoria de eso, pero...
Lincoln, tú marcas la abstención de Brasil, ¿no? El silencio, la pasividad de Brasil.
Pero además, parece, perdóname, Meridiano, es casi burlona, porque Lula se va a la playa. Es decir, no es que, diríamos, tiene problemas tan graves que no se puede ocupar de este problema. Es que es una indiferencia absoluta. Y ahí estamos fritos.
¿Cómo que estamos fritos?
Es consecuencia de una mutua... de un mutuo control, de un mutuo equilibrio entre Argentina y Brasil. Cuando una de las patas se muestra indiferente, por inconsciencia, por indiferencia, vaya a saber por qué razón, yo personalmente creo que por falta de estatura intelectual del presidente, ¿no? Lo veo muy difícil para nosotros, ¿eh? Pero
para
muy
terminar...
difícil, y me refiero a la conservación de la independencia.
Ajá.
Estoy hablando de una cosa mucho más seria que...
Sí, estás vos, hablando, digamos, de un horizonte más largo que el del arreglo de este conflicto en particular.
Exactamente, ¿no?
Ahora, en esta circunstancia concreta, y teniendo presente las gestiones del mediador español, que ahora vuelve, les quiero preguntar, para una respuesta breve y para terminar por hoy, ¿Ustedes entienden que hay que mantener esa posición de con los piquetes no negociamos? Si se mantienen los piquetes, ¿no negociamos?
Me parece que más allá de lo que se cree, digamos, en cuanto a una cuestión de orgullo, en este escenario, yo coincido, más allá de la profundidad, no coincido en que en el mano a mano vos con Argentina tenés casi todas las de perder siempre. Entonces, en este generaría un estancamiento de la situación en desventaja para mí, el no negociar porque están los piquetes, porque ya está. O sea, la validez institucional que vos fuiste a buscar contra los piquetes, marchaste. Entonces,
Fernando,
el escenario real es mucho más complicado.
Sí, yo la verdad no tengo tan claro. Estaba escuchando, hubo también discrepancia entre los abogados juristas que estaban antes, y yo tampoco lo tengo muy claro. Es decir, por un lado, creo que bueno, que es una estrategia que sí, que ya la validez institucional ya se perdió, pero por otra parte, digamos, es como una cuestión de axiomática que abandonarla sería que muchas cosas que después Uruguay plantee caigan también, ¿no?
Yo creo que lo abandones públicamente igual, ahí sí me parece bien.
Yo creo que por el contrario, el Uruguay tiene que estar en una posición firme como pequeño país independiente, al estilo de lo que hizo Inglaterra en muchos tramos de su historia. Y yo quiero recordarle a mi amigo Lincoln que si bien el equilibrio ha sido fundamental entre Brasil y Argentina, cuando Brasil y Argentina se pusieron de acuerdo, terminamos con el sitio de Paysandú, la cruzada Libertadores y la guerra del Paraguay. Y a mí no me parece que sea indiferente la actitud de Brasil. Yo creo que Brasil está dejando hacer como Argentina dejó hacer a Brasil en la guerra del Paraguay.
Volvemos a ese debate en cualquier momento, si les parece, porque se escapa de los tiempos con los que contábamos hoy. Ahora vienen las noticias internacionales que actualizan Gabriela Cazulo y Martín Pintos, y después volvemos a la tertulia con otro tema.